Y llega el tiempo del tiempo. Creo que hoy la predicción para el fin de semana la puedo hacer yo. Y además la puedo hacer crípticamente. El grajo vuela alto. Es más, vuela tan alto que ni se ve. José Miguel Viñas, buenos días.
Es que tiene miedo de acercarse al suelo.
No me extraña.
Del calor que hace.
Está chicharrado, el grajo está chicharrado.
Bueno, la verdad es que sí, no se ha ido la ola de calor. Parecía que había bajado un poquito la temperatura y de hecho los registros así lo han manifestado, pero repuntan ahora este fin de semana. Y además esto tiene continuidad en el tiempo. La próxima semana toca pasar mucho calor. Bueno, hay algunas excepciones, afortunados los que viven en las comunidades cantábricas, porque este fin de semana incluso por allí van a ir bajando las temperaturas y mañana por allí para nada va a hacer calor.
¡Qué suerte!
Todo lo contrario, incluso les puede lloviznar. Te hablo de mañana domingo, hoy lucirá el sol, aunque por la tarde se irá poco a poco nublando y seguirá notando esa bajada de las temperaturas. Por el centro, por el sur, por el Valle del Ebro, mucho calor, la verdad. Hoy, de hecho, es la meseta sur donde probablemente se van a alcanzar las temperaturas más altas, acercándonos a esos 40 grados y por encima de 35 muchas zonas del centro y del sur peninsular, como digo. Destaco también los vientos alisios en Canarias, allí tienen esa ventaja, esos vientos que siempre mantienen el ambiente más o menos templadito, suave, no demasiado calor. El viento de Levante en el Estrecho y también vientos de componente norte del Cantábrico, que son los que van a provocar ese alivio térmico justamente en esas zonas. Para mañana, atención, para mañana domingo, Pepa, porque AEMET tiene activados avisos naranjas, una advertencia, por lo tanto, importante por calor, por elevadas temperaturas en diferentes zonas de Castilla-La Mancha, igual que hoy, mucho calor por allí, el interior de Andalucía, el sur de la Comunidad de Madrid, el Valle Medio del Ebro, interior de Cataluña y nordeste también de esa comunidad. Así que, como ves, en muchos sitios va a hacer mucho calor.
Meteoconsultas.
Roger Puig, escuchante de Barcelona, escribe: el pasado miércoles por la mañana estaba paseando por el puerto olímpico de Barcelona cuando me sorprendió la niebla. No recuerdo que estuviera pronosticada y observé con claridad cómo llegó a tierra procedente del mar. ¿Puedes explicar a qué fue debida esa niebla costera?
Bueno, la niebla no es un fenómeno habitual en Barcelona, pero tampoco es desconocido. Por allí tenéis en promedio casi 10 días de niebla al año. Bien, es verdad que lo normal es que la niebla en Barcelona, en esa zona de la costa central de Cataluña, se produzca sobre todo entre los meses de febrero y mayo, sobre todo en el mes de marzo, es cuando, según las estadísticas, hay más días de niebla. Son nieblas de advección, se forman sobre el agua del mar, sobre el Mediterráneo, y hay momentos en los que esa niebla penetra en tierra y cubre parte del litoral. La niebla del pasado miércoles es singular o peculiar precisamente porque se produjo un 1 de julio.
Sí, y muy densa además, ¿eh?
Sí, y no es tan normal que en esta época del año tengamos un día de esos. ¿Por qué ocurrió? Bueno, pues probablemente influenciado por esta ola de calor. El aire cálido al desplazarse sobre el Mediterráneo, aunque el agua no está tan fría como en el mes de marzo o abril, pues sí que dio lugar a esa condensación, se formó ese estrato y penetró en tierra, como dice este escuchante.
En los últimos días no nos han faltado correos interesándose por la ola de calor. Luis Ortiz te pregunta si este episodio de altas temperaturas, que todavía no ha acabado, como nos acabas de contar, puede ser comparable a la ola de calor del verano de 2003, ¿te acuerdas?
Sí, ya se está hablando un poco si esto va a ser algo parecido a la del 2003. Bueno, hay varias diferencias. Bueno, por un lado, lo primero que hay que decir es que tenemos que esperar a ver al final hasta dónde llega esta ola de calor. La previsión a medio plazo es que esta próxima semana, como antes ya he dicho, pues se sigan manteniendo esas altas temperaturas y no pensemos únicamente que nos está afectando a nosotros. Ya estamos viendo por las noticias que muchos países de Europa están teniendo temperaturas muy por encima de la media. Bien, la principal diferencia con la del 2003 es que aquella tuvo lugar sobre todo en el mes de agosto de ese año y esta ola de calor nos ha llegado prácticamente con el inicio del verano. Y como digo, pues para hacer una primera valoración, para comparar ambas olas de calor, evidentemente que esta apunta maneras, porque ya no estamos hablando de un episodio de 2-3 días, sino que vemos que se está prolongando, pues tenemos que esperar a que pase esta próxima semana y veremos si ahí se para o si todavía tiene una cierta continuidad.
Pueden enviarnos sus meteoconsultas a través de los correos no es un día cualquiera @rtve.es o a través de info@divulgameteo.es. También pueden escribir al Facebook, al Twitter del programa o al Twitter de José Miguel @divulgameteo.
El dato de la semana.
Bueno, el dato está relacionado con el calor, sin duda. ¿Hasta dónde han subido los termómetros?
Bueno, pues esta semana fue el lunes, el día más caluroso de lo que llevamos de ola de calor, y como he dicho, pues a partir de este fin de semana vuelven a reforzarse las temperaturas. El lunes se alcanzó en Andújar, en Jaén, una máxima de 43,6 grados, en Montoro, en Córdoba, 43,4, en Coria, Badajoz, 43,1 y a las afueras de Córdoba, 42,9. Y ese día se batieron muchos récords de temperaturas máximas absolutas alcanzadas en un mes de junio y también de mínimas más altas, porque las olas de calor no solo se caracterizan por tener esos 40 grados, sino por esas noches en las que no refresca apenas. Por ejemplo, ese día, como digo, el lunes, en Barajas, aquí cerquita, en el aeropuerto Barajas, 40 grados de máxima, récord histórico para junio, 39,7 en la Ciudad Universitaria de Madrid, 37,8 en Santiago de Compostela, en Ponferrada, 38,7, 40,1 en Ourense, 39,2 en Valladolid. Bueno, son valores realmente extraordinarios para estar todavía en el mes de junio. Y todas esas temperaturas son récords, lo mismo, por ejemplo, que los 29,3 grados del puerto de Navacerrada, y estamos hablando ya de un observatorio de alta montaña, 1.858 metros. La mínima el lunes allí fue de 19,2, casi no bajó de 20 grados, a 1.800 metros. Y bueno, podría seguir dando datos, porque realmente ha sido una semana, un inicio de semana con unos valores extraordinarios.
Tempus Revolutum.
Hoy, aprovechando nuestra segunda visita al cuartel general de la Armada, quieres hablarnos del desastre de la Armada Invencible. Esto es un poco, vengo a hablar del desastre de la Armada Invencible, esa Armada que al final no fue tan invencible como parecía, y lo dijo Felipe II, salió mal parada de su lucha contra los elementos.
Bien, en realidad Felipe II no hizo referencia explícita a los elementos, sino a las tempestades. Lo dejó escrito...
Bueno, más o menos...
Sí, pero lo que ha trascendido es esto de la frase que dice... No mande...
Entonces contra los elementos.
Tengo que apuntar a la frase exacta. Como digo, no dijo elementos, sino tempestades, que bueno, viene a ser lo mismo. Pero bueno, lo que dijo Felipe II cuando le comunicaron pues que no había conseguido el objetivo de llegar a Inglaterra y de destronar a Isabel I, que era el objetivo por el que Felipe II montó esa gran flota, él dijo el monarca, yo envié mis naves a luchar contra los hombres, no contra las tempestades. Doy gracias a Dios de que me haya dejado recursos para soportar la pérdida y no creo importante mucho que nos hayan cortado las ramas con tal de que quede el árbol de donde han salido y puedan salir otras. Es decir, realmente por la parte inglesa se ha vendido esto como el gran desastre de la Armada Española y hubo un desastre como ahora voy a contar, pero no acabó ni mucho menos con toda la gran armada de Felipe II.
Oye, ¿cuáles fueron los prolegómenos de aquel envío masivo de barcos a Inglaterra por parte de Felipe II y qué avatares meteorológicos tuvieron que sortear en la travesía?
Bien, como ya he contado, Felipe II quería a toda costa destronar a Isabel I, para lo cual planeó una ofensiva marítima para el año 1588. La supremacía militar en la mar estaba en juego. Ordenó reunir en Lisboa una impresionante flota de 127 barcos y las cosas empezaron a ir mal ya desde el principio, Pepa. El encargado de dirigir la Gran Armada era don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, pero murió de tifus el 9 de febrero de ese mismo año, de 1588, por lo que Felipe II tuvo rápidamente que buscar un sustituto para dirigir la Armada y le encomendó la misión a Alonso Pérez de Guzmán, el séptimo duque de Medina Sidonia. Una persona que hay que decir que carecía de experiencia naval y era una empresa de envergadura. El mal tiempo, además, retrasó mucho la salida de la flota en Lisboa, no produciéndose hasta el 30 de mayo de ese año. Y ese año, y en general en aquella época, pues vino caracterizado por un tiempo realmente malo, revuelto, muy frío, con numerosos temporales en el Atlántico Norte. Fue la norma durante la pequeña edad de hielo, un periodo de la historia sobre el que ya hemos hablado.
Sí.
Sorprendido por las extremas condiciones meteorológicas, Alonso Pérez de Guzmán escribía una carta poco antes de la partida, donde decía, entre otras cosas, el tiempo es malo, sino tan contrario y recio como si fuera diciembre. Le sorprendía que en pleno mes de mayo pues tuvieran aquellos temporales.
Entonces, por lo que cuentas, el mal tiempo, los temporales ya empezaron a azotar la Armada Invencible antes de salir, ¿no?
Sí, sí, no fue
que... O sea, Lisboa, desde que salió ya tuvo problemas.
Exactamente. A la flota le costó más de la cuenta hacer la travesía inicial entre Lisboa y Coruña.
Ajá.
Los primeros barcos llegaron al puerto coruñés el 18 de junio. Y la víspera de un fortísimo temporal que dispersó el resto de barcos, mandando algunos cerca ya de Inglaterra, ya al sureste de las Islas Británicas, y otros hasta el Golfo de Vizcaya. Pasó más de un mes hasta que se logró reagrupar toda la flota, y desde allí ya partieron con mala mar, de nuevo con mal tiempo, hacia el Canal de la Mancha. Allí les esperaban los famosos tercios de Flandes, que eran las tropas de asalto. Y allí comenzaron los primeros combates con los ingleses. Se produjeron las primeras bajas y los tres primeros hundimientos. Pero lo peor llegaría algo más tarde en el Mar del Norte. allí ya metidos en el otoño con, de nuevo, duros temporales que castigaron mucho a los barcos españoles, los dispersaron de nuevo y echaron por tierra el objetivo de la misión, que era llegar a Inglaterra, desembarcar y destronar a la reina. Y allí, en el mar abierto, pues es donde se hundieron más barcos, porque algunos tuvieron que bordear todas las islas británicas, bordearon la costa irlandesa, allí se hundieron, como digo, bastantes, y al final regresaron a España, y por eso digo que es un desastre, pero no es un desastre total. Llegaron al puerto de Santander 87 de las 127 naves que habían salido de Lisboa. Fue un duro correctivo, sin duda, para nuestros intereses, los intereses españoles, pero no fue ese desastre total que habitualmente es como se cuenta la historia al otro lado, por el lado inglés, ¿no? Bueno. Entonces, hombre, sí que hay un antes y un después en esa derrota naval o en ese desastre naval, pero como digo, pues casi 90 barcos volvieron a puerto.
José Miguel, muchas gracias.
Aquí seguiremos.
Hasta luego.